Fundada en 1898, esta macrofábrica se convertiría en un referente de la industria del calzado, con una plantilla inicial de más de 100 trabajadores y un modelo de gestión innovador para su época. José María Amat, fundador del Museo del Calzado, es quien nos guía por los inicios y la evolución de esta emblemática empresa.
Yo diría que la mayor, creo que fue la mayor. Esta fábrica era la fábrica que se conoció después, posteriormente, como la de Lorbera. La fábrica de Lorbera era lo que podríamos decir una macrofábrica. Se creó en el año 1898, es decir, casi ya a final de siglo, y llegaría a tener una plantilla de más de 100 trabajadores en un principio. Era, digamos, lo que se puede decir una fábrica media en aquella época.
La fábrica comenzó como una pequeña industria de calzado, fundada por Gabriel Vera García, un inspector de ferrocarril que llegó a Elda, y junto a su familia y su cuñado Rafael Juan dio forma a lo que más tarde sería conocido como Vera Hermanos y Juan. Su evolución fue imparable, de series y chicarros a calzado de señora y finalmente al zapato botier, que consolidó la fábrica como referente de calidad y creatividad.
Yo diría que la mayor, creo que fue la mayor. Esta fábrica era la fábrica que se conoció después, posteriormente, como la de Lorbera. La fábrica de Lorbera era lo que podríamos decir una macrofábrica. Se creó en el año 1898, es decir, casi ya a final de siglo, y llegaría a tener una plantilla de más de 100 trabajadores en un principio. Era, digamos, lo que se puede decir una fábrica media en aquella época. Y esta fábrica estaba, digamos, tenía un encargado general que era un hombre muy activo, que se llamaba José Torres. No sé nada más de él. Sé que la historia ha pasado como un hombre muy activo y que era el encargado general y una especie de casi socio de los propios hermanos Vera. Este además de dirigir la empresa, también dirigía los muestrarios, es decir, que era una especie de comodín para todo. Años después, esa fábrica pasaría a llamarse Sucesor de Vera Hermanos. Y en el año 1925, ya en pleno siglo XX, toma el nombre de Hijos de Gabriel Vera García. Vamos a ver todo esto cómo es, porque el apellido Vera es muy, muy conocido en Elda. Bueno, uno de los Vera, porque Vera tiene varias raíces. Pero esta fábrica, pues, ha tenido connotaciones muy importantes, porque la mayoría de los que voy a nombrar crearon fábricas a su vez en otras partes, en otros lugares de Elda, más pequeñas, evidentemente, pero siempre, digamos, erradicadas de la fábrica matriz, que era la fábrica esta de Lorbera. Vamos a empezar la historia por un hombre que se llamaba Gabriel Vera García. Este hombre era un inspector de ferrocarril, no tenía nada que ver con el calzado. Y en uno de los frecuentes viajes a Elda, conoció a una chica muy guapa, que era hija además de uno de los personajes más conocidos de Elda, que se llamaba Francisco Coronel Soler, de la familia de los coroneles. Los coroneles eran personajes, ya lo veremos a lo largo de la historia, que llegaron a ocupar incluso la dirección del Banco de España en algunos momentos. Inició su modesta industria, este hombre, modesta industria porque no tenía ni idea de lo que era zapato, evidentemente, era un hombre que venía del ferrocarril, en un local situado en la avenida Chapí, en el número 3, precisamente aquí, muy cerca de aquí. Y esa zona entonces se llamaba la partida de la Fuente de los Burros, porque había, precisamente en la confluencia de Padre Manjón con la avenida Chapí, había una fuente. Y ahí había un hostal para caballerizas y un hostal para personas. Ese hostal tenía un patio para el abrevadero, que lo hacían en esa Fuente de los Burros, y esa Fuente de los Burros trascendió años y años y años, hasta creo que los años 70, que fue cuando se derruyó. Aquello fue, todo el mundo en Elda decía, ¿dónde nos vemos? Pues en la Fuente de los Burros, o sea que era una indicación clara. Este hombre, Gabriel, tuvo tres hijos. Se llamaban Genaro, Joaquín y Ángel, que se dedicó a la política y llegó a ser gobernador de Cáceres, de Cádiz y de Zaragoza. La pequeña fábrica de hacer zapatos de series y chicarros, que es como empezaron casi todas las de Elda, casi todas, se creó con Gabriel, que era el mayor de los hermanos, y sus tres hermanos, que se unieron a él, que era Ventura, Genaro y Trinidad.
La fábrica ocupaba una manzana completa con más de 5.000 metros cuadrados entre naves y patios. Contaba con la maquinaria más moderna de principios del siglo XX, adquirida incluso en Alemania, y funcionaba como un sistema de motores y ejes que hacía girar toda la maquinaria de manera coordinada.
Las obras de esta gran fábrica se iniciaron en el siglo pasado con pequeños talleres, pero ahí en ese sitio se iniciaron en el año 1927. En una manzana, como he dicho antes, que daba a cuatro calles. Antonino Vera, por la parte de arriba, toda Antonino Vera, desde la calle Elia Barceló hasta la calle esta Hilarión Herraba. Es decir, era una manzana inmensa donde habían ahí pues alrededor de 5.000 metros cuadrados. El edificio tenía una forma de U. Y en el centro había un gran patio donde se ponían los servicios y los almacenes. Entonces hay que tener en cuenta que habían pues incluso depósitos de gas, porque habían fábricas que ya en la época de las restricciones pues había muchos problemas. La electricidad ya sabemos que llegó a final del siglo XIX, pero a principios del siglo XX habían problemas de electricidad. Y entonces las fábricas se paraban. Y claro, cuando una fábrica paraba, lo que había que hacer era engancharla a algo sustitutorio. Y eso era el gas pobre. ¿Y por qué se llamaba pobre? Se llamaba pobre porque tenía poco poder calorífico, no por otra cosa. Era un gas que tenía mucho anhídrido carbónico, en fin, era un gas peligroso porque no olía, pero tenía problemas. Y los coches de la época tenían un depósito de gasóleo, de gas pobre. Y circulaban también, alternativamente, con gasoil y con gas pobre. Y Genaro Vera Coronel viajaría expresamente a Alemania en aquella época para adquirir modernas máquinas y conocer personalmente su funcionamiento y empezar a comprar algunas máquinas para traerlas a Elda. En las paredes arriba habían unos ejes que estaban movidos por un motor central y los ejes estaban siempre en movimiento. Esos eran unos embarrados en la parte alta, en ambas partes de la fábrica, de cada nave. Y estas tenían unas ruedas, que normalmente eran de madera, y unas cintas de cuero que bajaban desde esas ruedas hasta la máquina. Con lo cual, la rueda y esas cintas estaban todo el día funcionando. Y cada máquina tenía un pedal para embargarlas, como los coches. Así eran las fábricas, eran todas así. Además de otros hechos, y es que los polvos que salían de las máquinas de lijar, de dervilar, de tal, ¿dónde se tiraban? Pues a la calle. Entonces se hacía un agujero en la pared y por ahí los polvos iban todos a la calle. Así que el da olía a calzado, desde la entrada hasta la salida de la ciudad. Olía totalmente a zapatos.
La producción era impresionante, más de 1.500 pares de zapatos de señora Fino y una importante exportación a países de América Latina como Brasil, México y Colombia. Pero no solo se trataba de la producción, la fábrica tenía un equipo humano excepcional, desde aparadoras como Dolores Esteve o Isabel Callado hasta encargados de pieles y oficinas que mantenían la maquinaria administrativa y artesanal en perfecta sincronía. Cada trabajador era una pieza clave en la cadena de fabricación.
Yo creo que es muy importante nombrar algunos personajes de la época, porque eran personajes dignos de admiración. No los puedo nombrar a todos, porque nombrar 500 personas es una barbaridad, pero sí puedo nombrar a los más populares de cada sección. Y, por ejemplo, en esta fábrica, pues había una encargada de aparada, que se llamaba Llopis. Y le llamaban Llopis, y Llopis era súper conocido en la fábrica, y era la que se encargaba, perdón, era la encargada del aparado general. Después había un tal Luis Navarro, que le llamaban Claritas. Entonces los motes en Elda eran muy comunes, como son en muchos pueblos. Le llamaban Claritas. Entre las aparadoras, habían aparadoras que tuvieron un gran prestigio en Elda, porque las aparadoras en aquella época y después rivalizaban entre ellas para ver quién hacía la mayor perfección de perpunte. Era una maravilla verlas trabajar. Y además, nosotros podemos presumir de que esa herencia la hemos seguido manteniendo. Nosotros presumimos de tener un pueblo con unas aparadoras maravillosas. Bueno, pues ahí estaban Dolores Esteve, Juan Orgiles, Isabel Callado, entre ellas. En el cortado, era fundamental una persona que hacía un cortado rápido, pero además con un ahorro extraordinario de material, que esto es muy importante en una fábrica. Y ese hombre se llamaba Estanislao Callado. El encargado de las pieles se llamaba Rafael Anaya. Rafael Anaya era el padre de una de las poetisas que hubo en Elda en una época determinada. En la preparación de los zapateros había un tal Ramón Miramadrid, cuyos apellidos son también muy eldenses, de otras cosas, y también de calzado. En las oficinas la mayor responsabilidad caería sobre Luis Sánchez. Pero había una niña, una aprendiza, que se llama Lolita Miralles. Había un personaje muy querido, un tal Antonio El Chavero, que se llamaba, que se encargaba del control de entradas y salidas de personal. Las pieles las suministraban los hermanos Sebastián y Alfonso Rosas, que no los conocimos ya, estos desaparecieron a mediados del siglo XX, pero eran una familia muy conocida, y entonces estos se dedicaban, era el almacén de curtidores más importante que había en Elda. La marca registrada de la empresa era la Estrella, que era una estrella muy rimbombante, y como consecuencia de las dificultades de los primeros momentos de la Guerra Civil, en el año 36, por la fábrica se vio forzada a cerrar por las huelgas y por tal, y se integró en la SICER, que ya hablaremos un día de lo que es la SICER.
Pues ya lo han escuchado, la fábrica también vivió momentos difíciles. Durante la Guerra Civil la actividad se vio interrumpida y finalmente la fábrica cerró. Sus instalaciones fueron aprovechadas para otros usos, pero la huella de los Vera permaneció en Elda como símbolo de innovación, calidad y orgullo local.